Padre Celestial, te pido para que nos bendigas en los minutos que tenemos por delante, que podamos con libertad enseñar, abrir las escrituras, edificar a la iglesia y que nuestras propias almas sean edificadas. Bendice, Señor, que podamos ver en las escrituras lo que tú quieres enseñarnos. Trae a los hermanos que han de llegar y gracias por el núcleo de hermanos que fielmente asisten desde la oración y a la escuela dominical. Y oramos por los demás que vengan y que no pierdan estos privilegios. En estos días, últimos días, Señor, toda palabra que podamos escuchar en el plan que tú has establecido en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, será necesaria, será indispensable. Bendice, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Razón bíblica para el sufrimiento, para prepararnos para hacer la voluntad de Dios. Amén. Prepararnos para hacer la voluntad de Dios. Pastor, ¿no hay manera de hacer la voluntad de Dios sin sufrimiento? Bueno, no. No. Cristo dijo que el que no toma, ¿qué? Su cruz y me sigue. Y una cruz demanda, implica sufrimiento. Cristo cumplió la voluntad de Dios y no estuvo exento del sufrimiento. Por lo que padeció, aprendió obediencia. Así que el sufrimiento es un buril, no sé si es la palabra correcta, o un... si es buril, ¿no es lo que usan para tallar la madera? ¿No se llama así? Así dice, creo que en el libro de Isaías, ¿no? Aquel hombre que toma su buril y hace un ídolo de un pedazo de madera. Dios tallando, ¿no? Dios tallando. Mi hermano Ethan, ahí en mi oficina está en la clasecita, pero pídeles permiso, justo en el librero que está al lado de mi escritorio arriba, tengo una figura de Cristo con una oveja aquí en sus hombros. ¿Me la puedes traer? Es una figurita ahí y se las voy a mostrar porque es de madera, con todos los tallados ahí muy, muy especiales. En la literatura de la iglesia existe un libro que se llama que escribió John Fox, un inglés, que se llama, ¿cómo se llama, hermanos? El libro de los mártires de John Fox. Y en esos libros, en el original, él dibuja algunas representaciones de los sufrimientos de los cristianos. Es hermano. Pero lo hace todo tallado en madera. Era una manera como lo hacían. Hacían todo el dibujo tallado en madera y quedaba como una... Gracias. Como una impresión. Es decir, como un sello. Entonces le ponían tinta, lo ponían así y quedaba el dibujo. ¿Sí? Por eso muchos de esos dibujos a veces tienen, ¿cómo se llama? Relieves, se ven como relieves. Entonces, imagínate lo que implica ese trabajo, ¿no? Y de un pedazo de madera, todo lo que puede hacerse. Por ejemplo, me lo regaló la hermana Lupita Segura, que ya no asiste a nuestra iglesia, sigue orando por su salud. Y cuando me lo dio, se lo agradecí mucho. Me gusta a veces tener esto, mire, muy bonito, ¿no? Cristo llevando a una oveja en sus hombros. Pero lo que más me llamó la atención es que está labrado de madera. No sé si lo hicieron en un molde, no creo. La verdad, no sé, hoy en día ya no se sabe. ¿Verdad? Pues no sé. Ya no sabe uno. Ok, pero todos conceptos, ¿no? Las figuras del pelo de la oveja y todo esto, tallando. Y si la madera hablara, pues serían raspaduras, ¿no? Hendiduras, que lo que están haciendo es forjar algo precioso, ¿verdad? Entonces, así encontramos el sufrimiento. ¿Y quién fue el hombre que estuvimos hablando, que Dios lo preparó a través, bueno, a todos, ¿no? Pero ¿cuál fue el ejemplo que tomamos en la Biblia, se acuerdan? No. ¿Quién, hermana? José. ¿Ok? En la escuela dominical, José. Entonces, José, dígame un sufrimiento de José, hermano Job. Fue vendido por sus hermanos. ¿Otro sufrimiento, José, hermano Luis?
Puesto en la cárcel, por una injusticia.
Injustamente, ¿no? Hermano Mario, ¿te acuerdas otro sufrimiento de José? Pues esos son los que principalmente... Estuvo lejos de su familia. Consecuencia, ¿no?, del sufrimiento. Itan, ¿qué piensas de otro sufrimiento de José? La muerte de su madre, ¿verdad? Raquel, estaba muy pequeño él, ¿no? Otra cosa que le pudo haber dolido hasta el alma, hermano Dante.
Separación
de su padre. Hermano Arturo.
Cuando vinieron sus hermanos a él, que no les dijo su nombre, que no les dijo él quién era, y pues tuvo que dejar ir.
Así es, así es. Algo que tal vez le dolió mucho fue separarse de su hermano, de su hermanito, Benjamín, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que le sirvió a Benjamín, le dieron 5 veces más de porciones de comida que a los otros, cuando lo sentó alrededor de su mesa, ¿verdad? Sufrimientos, sufrimientos, ¿verdad? Esta difícil situación fue utilizada por Dios para acercar a José a él. Decíamos Génesis 39, mas Jehová estaba con él, con él. En Génesis 39 se dice que José fue vendido a Potifar, un oficial de Faraón, pero el Señor estaba con José y lo prosperó. José halló gracia ante Potifar, y esto sucedió porque el Señor estaba con él. Amén. No estaba su papá con él, pero el Señor estaba con él. No estaba su hermano con él, pero el Señor estaba con él. No estaba su familia con él, pero el Señor estaba con él. Estaba solo, pero el Señor estaba con él. Pablo dijo, todos me dejaron. Así dijo en 2 Timoteo, pero el Señor estuvo a mi lado. Así dice, y me dio fuerza, si mal no recuerdo. Todo este tiempo no fue fácil para José, pero descansó en el Señor y el Señor le bendijo. Ahora, esta frase de que el Señor estaba con José y fue varón próspero, alguien podría decir, pues es que el Señor no está conmigo. Lo que pasa es que si el Señor esté con nosotros es porque nosotros también estamos con Él, ¿verdad? Estamos descansando en Él, estamos confiando en Él, ¿verdad? El justo por la fe vivirá, y sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Después de esta bendición, podemos decir, ya estaba establecido y empezó la tentación, ¿no? Todos los días, la mujer de Potifar lo calumnió, mintiendo que al afirmar que intentó abusar de ella. La razón fue que esta mujer insistía a José que se acostase con ella, pero para estar con él. Pero José no lo hizo por temor al Señor y ella lo calumnió. Ahí podemos ver otra vez razón del sufrimiento por hacer lo correcto. ¿No es cierto? Por hacer lo correcto. A veces hay ciertos trabajos en los cuales se le pide a los creyentes a no hacerlo, hacer algo. ¿Sí? Y ellos dicen, no puedo hacer eso. Bueno, es que yo necesito una persona que haga las cosas así. Bueno, yo no puedo hacerlo, entonces pues no te puedo dar trabajo. Pues ni modo, no puedo tener trabajo. No, el Señor me va a proveer. ¿Sí? El Señor va a proveer. Entonces, y así la tentación vino. Así que el sufrimiento comenzó de nuevo y José fue encarcelado. Todo esto fue difícil para José, pero la providencia de Dios en su vida estaba detrás de todo ello. Inclusive la prisión era parte del plan de Dios. Y no podemos decir, bueno, es que Dios sabía que a la prisión iban a llegar estos siervos de Faraón. Y bueno, Dios pudo haber usado otro medio, ¿no? Sin que no fuera la prisión. Pero en la prisión Dios quiso enseñar a José. En la prisión. Hay un pasaje que no lo anoté en estas lecciones, pero vaya conmigo al Salmo 105. Siempre es muy reconfortante ver y meditar en esto. Vaya, pues para mi vida, cuando pienso en José, Salmo 105. Está dando la historia, aquí el salmista, de cómo el Señor se manifestó con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, ¿verdad? Y aún desde antes de Egipto. Miren, por favor, Salmo 105, versículo 16, ¿está ahí? Salmo 105, 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos. Estoy en el 17, Salmo 105, 17. A José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. Yo creo que eso se refiere cuando lo puede referirse a cuando estuvo en la cárcel o a cuando se lo llevaron como un esclavo vendido. Afligieron sus pies con grillos. ¿Qué son grillos? No es que lo metieron en una, ¿cómo se llama? Caja de grillos y que empezaron a hacerle cosquillas en los pies. ¿Qué son los grillos? ¿Eh? Grilletes, ¿no? Esposas, pero más como grilletes que ponían a los, ¿cómo se llama? Esclavos, tal vez de un pie a otro pie, ¿no? Para que no escaparan, ¿no? Y poderlos tener, inclusive entre ellos los encadenaban, ¿no? De los grilletes o de los grillos. A eso se refiere cuando afligieron sus pies con grillos. Y luego dice, en la cárcel fue puesta su persona. ¿Hasta qué? Versículo 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. ¿Ok? Ahora, en cárcel fue puesta su persona. La palabra persona allí, en el original, en el hebreo, es la palabra alma. En cárcel fue puesta su alma. Hasta que la hora que se cumplió su palabra. Dios tenía un propósito aún allí en la cárcel. Su alma fue afligida y el dicho de Jehová le probó. ¿Dónde quedaron los sueños de José? ¿Se acuerdan? ¿Dónde quedó eso? Bueno, el dicho de Jehová le probó. Hasta que la hora que se cumplió su palabra. En la cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. ¿Sí? ¿Cuál palabra? A ver, ¿cuál sería? Justo estaba yo pensando en eso. ¿Qué palabra? Yo creo que es la palabra de Dios. No, es la palabra de Dios, creo que se refiere, pero yo me pregunto ahorita, ¿en dónde está esa palabra? No, que yo recuerde en la historia, no vemos una palabra que diga José, pero tenemos la palabra o la profecía de Dios con respecto a José. Dios se la había mostrado a José. ¿Cómo? ¿Quién dijo? En sus sueños. ¿No es cierto? El sol y la luna y 11 estrellas se iban a inclinar a él. Y luego los 11 majanos, ¿no? ¿Majanos eran? O manojos, ¿no? No, esos no eran los majanos. Los manojos, ¿no? De sus hermanos inclinándose a él. Hasta la hora que se cumplió su palabra. O sea, la palabra de Dios se va a cumplir. No nos cansemos, dice la Biblia, pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No implica que no va a haber sufrimiento. ¿Okay? Y luego dice, el dicho de Jehová le probó. El dicho de Jehová le probó. O sea, Dios dijo algo, es una prueba. A lo mejor vinieron cosas a su mente, a ver, pues, ¿qué pasa? Lo que Dios me ha dicho, ¿dónde quedó todo esto? Y eran años, Dios me prosperó allá. Yo pensé que a lo mejor allí con Potifar, pues, Dios tenía algo más para José. Él tal vez no lo entendía todo. Una de las cosas que es una bendición en la vida de José es que él se mantuvo fiel sin saber. Él, inclusive en esta tentación de la esposa de Potifar, él dijo, fue honorable con Potifar y fue honorable con Dios. Dice, cómo he de hacer? Le dijo a la esposa de Potifar, ¿cómo he de hacer yo este grande mal? Y luego dice, y pecaría contra Dios. ¿Cuál sería el grande mal? Pues pecar contra Dios, no. Bueno, obviamente, va de la mano, pero el gran mal es tomar la mujer de su prójimo. Tomar la hija de un padre, por decirlo así. Abusar de la hija de un padre. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces, él se guardó y Dios le bendijo. Yo creo que otra cosa hubiera sido en la historia de José, aún por ese suceso. Es lo que yo pienso. Y Dios lo llevó a la cárcel. Y Dios tenía más para José. Dios tenía mucho para José. ¿Y qué vemos en la vida de José? Desde chico, su padre lo enseñó a ser pastor de ovejas. Era obediente a su padre. Lo mandaba, ¿verdad? Con sus hermanos, ¿verdad? Y no la tenía fácil José. Andaba con los hijos ¿de quién? De Bila y de Zilpa. Y le decía a su padre las malas cosas que hacían sus hermanos. Aún en su edad más joven que ellos, empezó a tratar con personas antagónicas, situaciones, y Dios lo estaba preparando. ¿Usted cree que como encargado en la casa de Potifar no tuvo que tratar con siervos también? Oye, échale ganas. Y José era trabajador, José no era de los que les decía nomás, hagan ustedes, y no, él dice, él estaba cumpliendo con su deber. Aún en la cárcel, ¿cómo lo vemos? El jefe de la cárcel le entregó todo a él. Y uno diría, ay, salió de la cárcel, ahora sí, sería el segundo de Potifar, de Faraón, a gozar. No, a trabajar, a servir. Así es la vida. Dios tiene un propósito. Alguien puede decir, ¿verdad? Ya cuando yo haga esto, ya voy a tener. Cuando, no, la vida continúa. Y debemos gozarnos porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito a través del trabajo, a través del esfuerzo. Y aún, si usted ya está jubilado, tiene una pensión, a lo mejor ya, bueno, ¿qué va a hacer? No se va a quedar en casa nada más así. Ahora, lo quiero mencionar esto, tenemos personas mayores que ya no pueden hacer gran cosa. Hablaba yo con el hermano Valerio el viernes que lo visitamos, y a lo mejor me está escuchando aquí el hermano, ¿verdad? Y le saludo, hermano Valerio, oren por él. ¿Qué puedes hacer? Está ahí sentado en su sillón, ¿verdad? Con su necesidad, su pierna y su necesidad en sus ojos. Bueno, Pablo le dijo a los romanos, os ruego, hermanos, que me ayudéis. ¿Cómo? Orando por mí a Dios. ¿Amén? Hay muchas oraciones. Y el hecho de que usted sea fiel como persona mayor al Señor, tal vez no puede hacer mucho, pero tan solo que venga a la iglesia es una inspiración. Dice la Biblia que los ancianos soñarán sueños. Usted viene y le dice a uno más chico, bueno, más chico que usted, este es un anciano, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo iba a la iglesia y yo servía ahorita nada más, pues vengo, ¿verdad? Pero sigo viniendo. Gloria al Señor, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando hay cualquier inconveniente, ya nos sentimos limitados, ¿no? Y los que nos empieza a doler, ¿cómo se llama? El cuerpo, porque estamos llegando a aquellos años y aquellos días en los cuales digo, no tengo, ¿cómo dice la Biblia? En ellos contentamiento. Bueno, gracias a Dios. ¿Te ha visto a dónde vive la hermana Lolita? ¿Sí sabe dónde vive la hermana Lolita? Y todas las escaleras que tiene que subir. Hermana Lolita, y ahorita en la tarde que va a la iglesia, a su casa, ¿sube las escaleras también o se queda allá abajo para no subirlas? No sé si me está escuchando. Pero ¿entiendes lo que le quiero decir? Gracias a Dios, aún la presencia de ellos aquí, de estos hermanos, es una bendición. ¿No es cierto, hermanos? Es una bendición. Y yo sé que la vida es pesada, es cargada, y a veces dijéramos, ya, ¿para qué el Señor me tiene aquí? Nada más soy una carga, todo me duele, ya no puedo hacer nada. Y esa es la natural manera de ver las cosas. Pero acuérdese que Dios tiene un propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y si usted dice, es que nomás soy carga para mis hijos, pues gloria a Dios, para que aprendan los hijos a cuidar de los suyos. Y que le enseñen a los nietos que un día van a cuidar de ellos. Y que la vida es una vida para entregarnos, primero amar al Señor de todo corazón, ¿y a quién? Y a nuestro prójimo como nosotros mismos. El Señor no vino para, ¿cómo se llama? Ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es parte, una vida, una hija, un hijo que entrega su vida completamente al cuidado de una madre, de un padre. Esto, gloria a Dios. Digo, tampoco nos hagamos conchudos y exigentes y demandantes, ¿verdad? Y tampoco le queramos hacer fácil las cosas, pues, a los que es nuestro privilegio. Y será nuestro privilegio. Bueno, lo que quiero decirle es que aún José, en la casa de Faraón, y siendo el segundo del rey, tenía mucho trabajo y Dios lo preparó para eso. Dios lo preparó para eso. ¿Sí? El viernes, ¿verdad?, que vinimos a la noche de familias, yo me encargué de los pequeñitos a jugar con ellos. ¿Sabe qué? Yo era, después de que dejé de ser contador público, renuncié a la carrera, me entregué a servir al Señor en la iglesia, era subdirector de la secundaria y no había maestros de jardín, educación física de jardín de niños. Y pues ahí era, no había necesidad, pues hay que entrarle. Y creo que un año fui maestro de jardín de niños de educación física. ¿Sí? No me acuerdo cuántos, no me acuerdo ni qué niños fueron, a lo mejor... No sé si alguno de los que jóvenes aquí se acuerda si fui su maestro de educación física. Pero me acuerdo ahí en el salón social, ¿verdad?, de la iglesia que estábamos antes, ahí, ¿verdad?, cantábamos, hacíamos, ¿cómo se llama? Ah, ya se me fue el nombre, mire, ya no me acuerdo las palabras. Carreras, ¿verdad? Y a niños de esa edad, tan solo explicarles las instrucciones de un juego pequeño es parte de su preparación. ¿No es cierto? Vas a agarrar la pelota y vas a llevarla acá y luego salen corriendo para otro lado. Le digo, no, espérate. Todo eso. Y uno dirá, ay, estos chamacos no pueden ni jugar ni agarrar. Pues no, es que están aprendiendo. ¿Sí? Están aprendiendo. ¿Sí? Y así me pasó el viernes, ¿verdad? Nos pusimos a jugar ahí, kickball, como béisbol. Y él dije, mire, la primera base, la segunda base, la tercera base. ¡Pum! Y se va hasta la segunda base. No, regrésate. Primera, segunda, tercera. ¡Ah, y esa es la cuarta! Le digo, está bien, es la cuarta, es home, pero es la cuarta, pues. Bueno, es parte. Yo creo que Dios me preparó en este aspecto. Fue una bendición. Dios sabe. Y ahí tengo mi cuadrito de maestro de jardín, que me regalaron un cuadrito de maestro de jardín de niños, ¿verdad? Dios sabe lo que nos permite y nos está preparando para hacer su voluntad. No sabemos qué tanto José entendía, ¿verdad? Pero sí, ahí están los dos sueños. Él sería mayor que sus hermanos, y para llegar a eso Dios estuvo probándolo, así es, y fueron dos sueños. Entonces, continuamos, hermanos, usted conoce la historia, ya estando ahí en la cárcel, llegaron el jefe de los coperos, el jefe de los panaderos, les interpretó los sueños, ¿sí? Y todo le sucedió tal como José lo interpretó. jefe de los coperos fue restituido en su cargo y el jefe de los panaderos fue ahorcado. José le pidió al jefe de los coperos que le recordara cuando regresara a su cargo, pero este se olvidó de José. 2 años pasaron más y se le olvidó al copero. Uno dice, ay, sí. ¿Usted cree que José se vio tentado a decir, oye, el copero, quiero mandarle un mensaje o algo así? No sé. A veces los olvidos, ¿no? Aún Dios lo permite. Todo hubiera sido tan fácil, que el copero se hubiera acordado, que esto y el otro. No, Dios todavía tenía 2 años más para tratar con José en la cárcel. Bueno, tuvo sus sueños Faraón y nadie pudo interpretárselos. El jefe de los coperos recordó a José y la historia continúa contándonos que José interpretó los sueños de Faraón y que éste lo nombró el segundo jefe de todo Egipto. Dios no se equivoca en sus tiempos, ¿verdad? Y aunque pues no queremos necesariamente especular, pero justo fue en el tiempo de los sueños de Faraón que el copero se acordó. Si antes que hubiera hecho el copero por Faraón, no sé, ¿verdad? El Faraón no hubiera hecho nada. No lo sé, no voy a especular en lo que la Biblia no dice. Todos estos sufrimientos, esto sí es es la verdad que queremos establecer. Todos estos sufrimientos prepararon a José para hacer la voluntad de Dios para su vida. El Señor lo preparó durante todos esos años y todos esos sufrimientos. José salvó la vida de muchas personas que podrían haber muerto por la hambruna que llegó. Estaba listo para liderar al pueblo. Tenía el carácter. Eso me llama la atención. Tenía el carácter para trabajar con la gente. Y confió en Dios para esa gran tarea. Comprendió que todo lo que le sucedió era el propósito de Dios para salvar a mucha gente, incluyendo a su familia. Y el pasaje, Génesis 45, que es uno de mis pasajes favoritos, hermanos. Bueno, no porque sea mi favorito, es más relevante. No. Lo tengo siempre en mente porque aquí, Génesis 45, hermanos, José siempre reconoce, le dice a sus hermanos, ustedes no me enviaron acá, Dios. Siempre pone en primer lugar a Dios. Es cuando se les muestra, les revela, manifiesta a sus hermanos que él es José. Versículo 4, Génesis 45. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, versículo 5, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida... ¿Qué dice? ¿Me envió quién? Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y que aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, versículo 8, no me enviasteis acá vosotros, sino, ¿quién? Dios. Que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José. ¿Y otra vez? Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Dios, Dios, Dios. Dios. José enfatiza que fue Dios quien lo envió a Egipto. Todos los sufrimientos fueron necesarios para moldear su vida según el propósito de Dios, pero Dios estaba con él. El Señor Dios no pierde el control cuando parece tener menos control, dice nuestra lección. El Señor no pierde el control cuando parece tener menos control. Mire Isaías 45:15. Isaías 45:15. Isaías 45 y versículo 15. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Pero luego, ¿qué dice? Dios de Israel, ¿qué? Que salvas. O sea, parece que Dios se encubre, pero ¿qué está haciendo Él? Salvando. Él tiene control. El Señor no pierde el control cuando parece tener menos control. Quizás puedas recordar una situación en tu vida donde todo salió de maravilla cuando parecía que todo conspiraba en tu contra. A veces Dios obra con más fuerza cuando parece que no obra en absoluto. Dios, tú eres un Dios que dice que te encubres. Dios de Israel que salvas. Y bueno, después de la muerte de José, de Jacob, los hermanos de José pensaron que les pagaría todo el mal que le habían hecho, pero José les respondió: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Es Isaías, Génesis 50, 19. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Más qué? Más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José estaba convencido de que todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios. ¿Usted lo ha escuchado antes eso? ¿En qué versículo? A ver, no, piénselo, no digan. ¿Qué versículo dice? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Piénselo, no lo diga. ¿Ya se acordó? Es en un libro, el Nuevo Testamento, Romanos. ¿Ok? ¿En qué capítulo? 8. ¿Y versículo? 28. Téngalo presente. Romanos 8, 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien. Así terminamos, hermanos, este punto. Sufrimiento para prepararnos para hacer la voluntad de Dios. ¿Ok? Muy bien. El siguiente sufrimiento, razón de sufrimiento. Ya es el número 10, ¿eh? Número 10. Sufrimiento y bueno, luego yo les dije que iba a tener más lecciones, ya no imprimí más. Algunos de ustedes tal vez la tienen y no la tomaron una y no la traen consigo, está bien. Pero si usted nunca obtuvo una, se las voy a imprimir más, hermanos. Disculpen que no. Aquí están razones bíblicas para el sufrimiento. Sufrimiento por nuestra identificación como hijo de Dios. Por nuestra identificación como hijos de Dios. O sea que el solo hecho de ser hijo de Dios trae, y en este punto se mencionan dos sufrimientos como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Lo primero que menciona, dice: el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Nunca había visto yo este versículo desde esta perspectiva, que ahorita lo voy a mencionar. Bueno, nunca, no lo traía en mente porque cuando hice esta investigación lo vi, pero no puse tanta atención en esto. Eso está en Hebreos 12:6. El Señor al que ama disciplina y azota, dice, a todo el que recibe por hijo. Oiga, pues nomás me recibe por hijo y me azota. Y esto tiene dos cosas obvias, esta declaración. Hay un azote dado a cada hijo al ser recibido por Dios. Un azote al ser recibido por Dios. ¿Cuál azote? ¿Por qué? ¿Cómo está esto? Bueno, si alguien viene a ser hijo de Dios, dice, lo voy a leer lo que dice la lección. Acompaña el nuevo nacimiento de cada pecador un azote inicial, identificado por el reproche que el mundo inflige a ese nuevo cristiano. El reproche que el mundo inflige a ese nuevo cristiano. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, no tanto conmigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Se acuerda del segundo tipo de tierra? Dice que no, que la semilla brotó, creció, pero no fue de larga duración. ¿Sí? Cuando viene la aflicción por causa de la palabra. ¿Sí? Al ser hijo de Dios. Oye, ahora tú ya te convertiste en cristiano. Sí. ¿Y tu religión? Oye, pues bueno, pues tráete, vamos a reunirnos y tú te traes el Six. Le digo, no, ya no. Si quieres me lo llevo de Coca-Cola. ¿Y ahora? ¿Y con quién voy a tomar? Uy, reproche, ¿no es cierto? Estoy hablando con cosas de reproche, porque ahora somos hijos de Dios. Este sufrimiento es un elemento fundamental en el inicio del cristiano en el nuevo reino de la gracia. Cuando el cristiano se identifica con el Evangelio, recibe automáticamente esta marca de sufrimiento, un reproche por ser hijo de Dios. ¿Amén? Entonces, oiga, pastor, ¿nada más porque soy hijo de Dios voy a recibir reproche? Sí, si alguno padece, ¿cómo qué dice la Biblia? ¿Cómo? Cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Se padece como cristiano? Sí. ¿Amén? ¿Sí? Pero también, dice, Dios al que ama, dijimos, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hay dos cosas obvias aquí. Una, hay un azote, al ser recibido como hijo de Dios, hay un azote. Ya dijimos, puede ser, referirse al reproche, que es por el solo hecho de venir a ser hijo de Dios, que el mundo tiene hacia nosotros. Pero Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Entonces también hay sufrimiento, hay disciplina, porque Dios está tratando con nuestras vidas. También hay un castigo, disciplina del Señor en la vida del cristiano, posterior al azote inicial en el nuevo nacimiento. Y esto se refiere a la obra de disciplina que el Señor lleva a cabo en sus hijos a fin de que participen ¿de qué? De su santidad. ¿No es cierto? Si hay algo que Dios quiere lograr en nosotros para que participemos de su santidad y nosotros andamos chuecos, ¿verdad? O necesitamos, ¿cómo se llama?, ser traídos al camino, pues Dios permitirá alguna situación que para nosotros trae sufrimiento o causa sufrimiento, nos saca de nuestro confort, tal vez nos implica un gasto mayor, nos implica un sacrificio, nos implica el no poder hacer algo, ¿verdad? Pero realmente es para nuestro bien. Amén. Si usted, el niño, ¿verdad?, dice, quiere galletas, y usted le da 2, 3 galletas y se pone a llorar porque quiere 10, 20 galletas, ¿verdad?, pues usted no le va a dar las 20 galletas, ¿verdad? Es que eres malo conmigo. No, pues no, malo si te las comes y luego lo que te va a pasar. ¿No es cierto? Entonces el niño no lo ve, pero lo correcto es para tu bien. Pero él lo ve como un sufrimiento, la disciplina. A veces es castigo, pero es para aprender. Pero eso implica sufrimiento por el solo hecho de ser hijo de Dios. Mira, amado hermano, tenemos un Padre celestial, que no se le olvide. ¿Ok? Yo tengo mi papá y trata conmigo. Y su vara también me da. ¿Está de acuerdo? ¿Usted también? Y sabe que ese mismo papá es su papá también. Y él quiere que participemos de su santidad. ¿Usted ha sido consciente cuando Dios le ha disciplinado? ¿Alguna situación que pasó y dice, y esto, ay, qué mala suerte tuve? ¿Mala suerte? No, hay algo que Dios está tratando contigo y conmigo. Y es para que participemos de su santidad. Y duele. Pero más vale que lo reconozcamos, ¿eh? Y vayamos con el Señor y le digo, Señor, gracias. Gracias. A Dios nada se le escapa. ¿Sí? Yo quiero ser un hijo que Dios me trae cortito. ¿Entiende lo que le quiere decir? Porque un hijo al cual, ya. Yo no quiero que Dios deje de contender conmigo. Yo no quiero que Dios sea consecuente conmigo. Porque lo necesito. Y yo le animo a que usted no tome un espíritu de que, ay, es que, ahora, es que, no, a lo mejor Dios lo está trayendo cortito. Porque Dios quiere forjarlo. Porque eso es su hijo. Dios, ¿qué dice? Al que ama, disciplina. A lo mejor le ama mucho al Señor. Señor, no tanto amor. El Señor ama. Él sabe lo que necesitamos. ¿Se imagina cómo se ha de sentir Dios cuando le pedimos, ay, Señor, ayúdame, porque es que ayúdame con... Y dice Dios, pues que yo lo estoy permitiendo, hijo. ¿Cómo me pides que te lo quites si yo es lo que quiero que te pase? Ay, Señor, ¿qué hago contigo? Que Dios nos ayude. Veamos esto, sufrimiento porque somos hijos de Dios. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Qué buenas verdades, ¿no? Allí, esas dos cosas implicadas allí. Número 11. 11 y 12 y terminamos, pero no creo que terminemos hoy. El 11. Sufrimiento para producir paciencia. Creo que eso está claro en la Biblia. Y parte de la paciencia es parte del medio que Dios usa para forjar carácter en nosotros. ¿Sí? Hay dos pasajes, Romanos 5, 2 y 3. Romanos 5, 3 principalmente. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Más tenga la... No, así no dice. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Así dice Romanos 5:3. Y el otro pasaje es Santiago 1. Y en adelante. ¿Cómo comienza Santiago 1:1? ¿Me ayudan? Os ruego, hermanos, o como dice, 1:1 o 1:2. 1:2, desde el 1. Santiago, siervo de Jesucristo a los expatriados, ¿no? ¿Cómo dice? Jesucristo. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Y luego qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguno. Perfectos y cabales. La idea de perfectos y cabales es que estén completos, no falte ninguna pieza, y entonces ya pueda cumplir su propósito. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, habla de la paciencia. La palabra que se traduce gloriamos en Romanos 5:3. Vaya, Romanos 5:2, nos gloriamos. Y aquí en el estudio se abunda un poquito en la palabra gloriamos, porque nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué significa gloriarnos? En Romanos 5:2 dice, Romanos 5:2, por quien tenemos también entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. La palabra gloriarnos significa gozo, nos gozamos, llevamos nuestro gozo y triunfo incluso en medio de las pruebas. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero nos gloriamos también en las tribulaciones. ¿Okay? Nos regocijamos. Mateo 5, 11 y 12 es un pasaje que vimos recientemente. No pierdan Romanos, creo. Bueno, hay varios pasajes. Pero dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Y luego qué dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos gloriamos. En Cristo podemos regocijarnos en las persecuciones. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. La palabra griega usada en ambos versículos de Romanos 5, 2 y 3 es kaukaomai, que significa jactarse o gloriarse. Y se usa en varios pasajes como gloriarse, gozarse. Así que nos gloriamos y nos regocijamos en las tribulaciones y en las aflicciones. La palabra tribulación significa presión, opresión literalmente significa, se refiere al sufrimiento provocado por circunstancias externas, aflicción, opresión, problemas. Se refiere tribulación a todo tipo de pruebas que las personas están llamadas a soportar, aunque es posible que Pablo se refiriera específicamente a las diversas persecuciones y pruebas que estaban llamadas a soportar como cristianos o llamados a soportar como cristianos. Estas tribulaciones producen paciencia. La paciencia que produce el sufrimiento es la palabra hupomonei, es la palabra griega, hupomonei, hupo debajo, monei permanecer debajo o continuar bajo esa presión, esa es paciencia. Estoy debajo y ahí me quedo, permanezco, estoy bajo la presión, necesito paciencia, tranquilidad, temperamento, firmeza, sinónimos son firmeza, constancia, resistencia, ¿sí? En el diccionario de Noah Webster, y uno dice, ah, ese diccionario secular, Webster era un cristiano, ¿sí? Era un cristiano, un buen cristiano, el que hizo el diccionario Webster. Y él describe, define paciencia como un temperamento tranquilo que sufre males sin murmurar ni descontentarse. Y también lo define como el sufrimiento de aflicciones, dolor, trabajo, calamidad, provocación u otro mal, el sufrimiento con un temperamento tranquilo y sereno. Resistencia sin murmurar ni irritarse. La paciencia puede surgir de la fortaleza del espíritu, de una especie de orgullo heroico. Está diciendo las razones por las que una persona puede ser paciente. Una puede ser fortaleza de espíritu. Hay personas que no se quiebran tan fácil. Otro aspecto, otra razón es orgullo heroico. Ah, no, yo voy a salir adelante con esto. O la sumisión cristiana a la voluntad divina. La sumisión cristiana a la voluntad divina. El Señor sabe. Y yo voy a esperar. Ahora, hermanos, yo quiero decirle, yo necesito mucha paciencia. Dice, continuar bajo presión. Un temperamento tranquilo que sufre males sin murmurar ni descontentarse. Resistencia sin murmurar ni irritarse. ¿Qué produce las aflicciones? ¿Qué va a traer las aflicciones? Paciencia. Nos pone en una situación donde estamos debajo de la presión, debajo de una situación. No se quita el dolor, no se quita la enfermedad, no se quita el problema, no se acaba de un día a otro, ahí está. Y tengo que seguir adelante, afrontar la vida con estas situaciones y hasta que el Señor cumpla su propósito. Y mira, amado hermano, cuando Dios nos da victoria en alguna cosa, o se soluciona, uno dice ya, ah, gracias a Dios, después va a venir otra. ¿Amén? Y más, que va a demandar más qué, más paciencia. Porque así es. Esta es la escuela de la vida. El examen de primer grado no es el mismo que el examen de doceavo grado, décimo segundo grado. Y así va, y va, y va, y va, y va. Va avanzando, va avanzando. Así lo podemos ver en las materias. Una prueba produce paciencia. El efecto, fíjese lo que dice la lección y creo que es un principio. El efecto de las aflicciones en la vida de los cristianos es hacerlos pacientes. Los pecadores se irritan y se angustian por ellas, se quejan y se vuelven cada vez más obstinados y rebeldes, carecen de consuelo, consideran a Dios un amo severo, se vuelven irritables y rebeldes en proporción a la profundidad y la duración de sus pruebas. Esto es el pecador, el que no tiene a Cristo, el que no descansa en la voluntad del Señor. Y aún puede ver un cristiano que no está poniendo sus ojos en el Señor. Pero en la mente de un cristiano que reconoce la intervención de su Padre, que ve que no merece misericordia, que confía en la sabiduría y la bondad de Dios, que siente que es necesario para su propio bien ser afligido, bueno me es haber sido humillado, dijo el salmista, para que aprenda tus estatutos. Que experimenta el efecto consolador, moderador y suave al refrenar sus pasiones pecaminosas y al apartarlo del mundo, el efecto es producir paciencia. Paciencia. El cristiano, ya amados hermanos, uno dice, ah, sí, el cristiano, sí. Pero muchas veces no actuamos como qué, hermanos, como cristiano. El cristiano tiene a un Padre celestial. ¿Amén? ¿Usted cree que su papá tiene control de todo? Me refiero al Señor, no a su papá terrenal, porque nosotros no tenemos control de todo. Pero mi Padre Celestial sí tiene control de todo. Y hermanos, a veces, aún enseñar estas cosas, ¿verdad? Así, pues, causa a veces hasta, pues me causa vergüenza, porque en muchas ocasiones me ha faltado paciencia. Descansar en el Señor. Reconozco mis humanidades, mis debilidades y aún mi pecaminosidad. Y tengo que ir al Señor y decirle, Señor, perdóname. Perdóname. No voy a resolver esto, pero tampoco me voy a dejar de confiar en ti. Tú tienes un propósito. Así que el sufrimiento para producir ¿qué? Paciencia. ¿Qué quieres lograr en mí, Señor? Dígame, ¿qué quiere lograr? Paciencia. Ayer platicaba con el hermano Ángel, le dije, platicando con él por teléfono, nomás lo conocimos un día, ¿se acuerda del esposo de la hermana Rebeca Herrera? Y que estuvo muy contento y dice que ya es su iglesia, aquí está en Mexicali. Bueno, el hermano tuvo ¿qué fue lo que tuvo, hermano? ¿Un infarto? ¿Cómo se llama? Cerebral, ¿no? Y ayer hablaba con su esposa, ¿verdad? Estoy orando para poder ir a visitarle, probablemente en 2 semanas o no sé. Y lo invité al aniversario y están y dice, no, pastor, ya me veo allá. Y dice, a ver cómo puedo irme porque no puedo viajar solo. Y a ver, hermano, si en algo podemos ayudar, ir por usted, está en su corazón, adelante. Amén. Y yo le digo, hermano, en todo esto Dios tiene un propósito. Y usted pídele al Señor que le muestre su propósito. Y al final me decía, pastor, si voy a estar orando para que Dios me muestre, ¿qué quiere enseñarme en todo esto? Y uno piensa, hermanos, pero mire, yo creo que aquí hay algo tan sencillo. ¿Qué quiere producir el Señor en nosotros? Paciencia. No puedo cambiar las cosas. No pueden. Y luego, a veces sentimos alivio cuando dice, ay, ya me va a ver el doctor. Y por eso a veces con el seguro social, ¿no? De aquí a un mes. Paciencia. Y mire, la verdad es que vamos con el doctor y no nos dice, digo, con mucho respeto de los doctores aquí presentes. Pero a veces en el seguro nos dicen lo mismo, ¿verdad? Pero eso, el hecho, ya me vio el doctor. ¿Y qué te dijo? No, pues que le siga con la medicina y eso. Ah, ok. Ah, ya me siento mejor. Eso es lo que necesitaba hacer. ¿No es cierto, doctor, que a veces lo que necesitan los pacientes es un poco de... Fíjese, ¿cómo se llama? No, pero necesitan... pero fíjese, lo que dije, ¿cómo se llaman los que van con los doctores? Pacientes. Cuando estamos en medio de una necesidad, una enfermedad, tenemos que ser, ¿qué? Pacientes. Se le dice el enfermo. Ya llegó el enfermo. Pásame al enfermo. ¿Ya? Suena así como, a ver, ¿cuántos enfermos tengo ahorita en la sala, no? Ay, el doctor me dijo enfermo. Pues por eso vino, ¿no? Porque está enfermo. Pero no les dice así, ¿verdad, hermano Doc? Claro que no. ¿Verdad? ¿Pero cómo están? ¿Enfermos? Algunos piensan que están enfermos, ¿no? Y no están realmente enfermos. Pero ¿cómo se les dice? ¿Cuántos pacientes? Y muchos están, pues ¿cuál paciente? No es paciente. Pero es hasta un, fíjese el término, para decirle, una persona con una enfermedad y con una necesidad, tiene que ser ¿qué? Paciente. Paciente. Sea paciente, Señor. Pues sí, aquí vengo paciente porque se me tardó mucho en atenderme, ¿verdad? Y lo que sea. O por esto, por el, paciente. Y vamos y no se nos acaba la enfermedad un día al otro. Dios tiene un propósito. Producir paciencia. 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 Bueno. Ok, paciencia. Dice aquí la lección. En consecuencia, generalmente se encontrará que los cristianos que sufren más tiempo y con mayor severidad, perdón, son los más pacientes. Año tras año de sufrimiento produce mayor paz y serenidad en el alma. Y al final de su vida, el cristiano está más dispuesto a ser afligido y soporta sus aflicciones con más calma que al principio. Ay, Señor, es verdad. Aquel que en la tierra fue el más afligido, refiriéndose a Cristo, fue el más paciente de todos los que sufrieron y no menos paciente cuando fue llevado como cordero al matadero. Dios usa el sufrimiento para probar nuestro carácter, cumple el propósito de un examen. El sufrimiento revela nuestras fortalezas y revela nuestras debilidades, como un examen. ¿Qué hace un examen? Muestra lo que sabes y muestra ¿qué? Lo que no sabes. Revela tus fortalezas y revela tus debilidades. El examen sirve para que el alumno sepa lo que no sabe, lo que no ha comprendido, lo que tiene que aprender. Entonces, el sufrimiento como una prueba muestra qué cosas ya tuve victoria y qué cosas todavía el Señor quiere forjar. Nos revela a nosotros mismos, y es cierto que podemos sorprendernos de lo que se revela de nuestra vida a través del sufrimiento. Nos sorprendemos. Nos podemos sorprender de dos maneras. Una, porque no aguantamos nada. Y otra, porque por la pura gracia de Dios estamos descansando en Él, en medio del sufrimiento. Y uno se puede pensar y dice, yo no sé cómo. Y es una manera de decirlo, porque sí sabemos cómo, ¿no? El Señor, su gracia. Yo no sé cómo pude sobrellevar esto. Yo no sé cómo. Pero el Señor estuvo a mi lado, dijo Pablo, y me dio fuerzas. El sufrimiento no solo prueba revelando el carácter. El sufrimiento revela el carácter, pero también lo fortalece, lo confirma, fortalece el carácter. Las circunstancias, y es una expresión, ¿verdad? Las circunstancias demasiado blandas no hacen huesos. Producen un carácter sin agallas. El lujo rara vez es cuna de gigantes. Es otra expresión. Es necesario... Un pasaje que leíamos el otro día. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero el sufrimiento no solo revela y robustece el carácter. Dos cosas que hace el sufrimiento, ya dijimos. Revela el carácter, fortalezas y debilidades. Y robustece el carácter. Robustece las debilidades. Y robustece las fortalezas, podemos decirlo así. Pero no solamente eso, sino que también lo desarrolla. Y termina así la lección. Y son palabras del Dr. O.T. Spence que tradujimos aquí. Dice, lo desarrolla sacando a la luz sus bellezas ocultas del carácter. saca a la luz lo que hay, que puede ser algo muy precioso. Dios forjando, así como a Lot, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y Dios hizo una obra preciosa en Lot. Y Dios le devolvió todo lo que tenía, o mejor dicho, lo enriqueció, y le dio otros 10 hijos y las hijas más hermosas. Y pudo, así termina el libro de Lot. No, dije Lot, ¿verdad? Es Job. Perdón. Grabación, los que me están... Todo lo que dije de Lot es Job. ¡Qué barbaridad! Job, Lot, a veces... Y hablando con Adán y Edén, ¿se acuerdan? En el huerto del Adán. Y es en el huerto del Edén. Pero es que el Adán estaba ahí, pues. Bueno, ustedes me entienden. Yo creo que ya los hermanos, ¿quién decía? La hermana Jimena, ya sabemos cuando dice día, pastor, es noche. Y cuando dice noche, es día, ¿verdad? Porque a veces decimos, ¿verdad? Esta noche vamos y es de día, ¿verdad? Ah, ni modo, ya llegamos, hermana, yo ya llegué. Así que no están solos, ¿eh? Algunos de ustedes. Ok. Job, Lot, pero mire, murió Job, antes de esto, después de esto vivió Job 140 años. 140 años después de ese sufrimiento. Y Dios dice, llamó antes de esto, todo lo que le dio Dios a Job. Bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, y si vamos y vemos el número de ovejas, es la mitad. ¿Sí? 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. También le dio el doble de hijos. Finalmente tuvo 20 hijos. 10 ya estaban en el cielo y 10 estaban en la tierra. ¿Ok? Y llamó el nombre de la primera de las hijas Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años. Y mire, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, ¿hasta qué? La cuarta generación. Eso quiere decir que, ¿dónde la primera generación, si son sus hijos? O si es él, bueno, él, hijos, nietos, bisnietos. O si estos son los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y murió Job viejo y lleno de días. Gracias a Dios, ¿verdad? Por el sufrimiento. Desarrolla el carácter sacando a la luz sus bellezas ocultas. Así que, amado hermano, ¿estás sufriendo? Tómese del Señor. Y sea paciente. Vaya al Señor. No os afanéis. ¿Cómo dice Filipenses 4:6? Ay, ¿cómo va, hermanos? Ayúdenme. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No dice que se va a quitar la aflicción, nomás dice que le va a dar la paz. Y así le dijo Dios a Pablo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que descansemos, no nos cansemos de hacer bien, de sembrar para el Espíritu. Ese es el contexto de Gálatas 6. No siembres para la carne. No te canses de sembrar para el Espíritu, de hacer lo que Dios quiere a pesar del sufrimiento. Oremos, hermanos, debemos terminar. Gracias, Señor, por esta verdad. Ya nomás nos queda un solo punto, Señor, de estas preciosas oportunidades que nos has dado de meditar en las razones del sufrimiento. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos. Como familias, como individuos, hemos pasado, estamos también pasando por pruebas, por circunstancias. Como iglesia, sin duda, este ha sido un año muy particular, Señor. Y aún así, se siguen definiendo corazones. Familias se han ido, otros menguan en su búsqueda de ti, Señor. Ayúdales a definirse en ti, Señor. Y a los que por tu gracia, por tu pura gracia, estamos aquí, Señor. Quita, forja carácter y trata con nuestras debilidades. Nos encomendamos a ti. Y gracias por el púlpito de esta iglesia que nos recuerda constantemente lo que tú quieres y tienes para nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, Señor.